Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó al principio de esta semana en su sitio oficial la lista de los casos de paroles que han sido emitidos para viajar como inmigrantes a este país, informa un anuncio en su página de Facebook.
Cada dos semanas la Embajada publica las listas de los casos de parol que han sido emitidos a los solicitantes que asistieron a una entrevista dentro del programa de parol de reunificación familiar cubano, conocido también como CP1, o dentro de la categoría de parol familiar, denominado también CP3, cuya entrevista haya ocurrido antes del 1 de febrero del 2015.
La embajada advierte de que algunos casos requieren de un proceso administrativo prolongado que suele tomar algunos meses.
En estos casos, la embajada contactará al solicitante por teléfono o telegrama una vez que el proceso haya concluido y se haya tomado una determinación final, o si el solicitante necesitara presentar documentos adicionales o más actualizados.
Los solicitantes deberán contactar a la embajada solo se llevan esperando 6 meses o más después de su entrevista y su número no ha sido incluido en el listado.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 44 cubanos que intentaron llegar por mar a Estados Unidos a bordo de rudimentarias embarcaciones y fueron interceptados por agentes de esa institución en el Atlántico.
Los cubanos, interceptados en 3 diferentes operaciones antes de que tocaran suelo estadounidense, fueron repatriados a Bahía de Cabañas, en el norte de Cuba.
De acuerdo con esta institución, en lo que va del presente año fiscal que comenzó el pasado 1 de octubre, 2.785 cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida.
Según la Guardia Costera, la incertidumbre sobre un posible cambio de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba ha disparado la llegada de inmigrantes de la isla.
Precisamente en los últimos 6 días, 133 cubanos han logrado arribar por mar al sur de la Florida.
La cifra incluye a 21 cubanos que filmaron parte de la travesía y el video se ha vuelto viral en las redes sociales. En otro grupo llegaron 2 miembros de la PNR.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, habló con ellos.
A buen tiempo, buena cara. Y con muy buena cara llegaron 21 cubanos al sur de la Florida. Silvio hizo de capitán en su salida ilegal número 13.
Lo construimos con planchas de poliespuma blanca que se utiliza para prefabricado de casa, apartamentos, techos y eso. Tablas de madera de pino, espárrago, unas varillas largas que tienen rosca entera. Se le dice espárrago allá. Planchas de zinc galvanizado para la punta, el fondo.
Su padre, pescador, de piel curtida por el mar y por el sol, lo acompañó.
Yo había mirado el tiempo. El domingo era que me entraba aquí a la Florida, un norte, un frente frío, pero ya me daba toda la madrugada desde el viernes, el día entero del viernes, el sábado, que por eso mantuvo un paso bastante rápido para poder llegar antes que me cogiera la habitación esa.
En 2 días construyeron la embarcación en lo más oculto de la maleza.
Después que están todos los materiales, 2 días para hacerla y 1 día para montarle el motor, alinearlo y ya, este listo. El motor ya después que se montó, se probó 5 minutos antes de salir.
El barco fue bautizado Emanuel.
Significa algo grande para nosotros, que Dios nos iba a traer a este lugar, al mundo de las oportunidades.
Vacilan cuando son preguntados si la visita de Obama a Cuba ha sembrado esperanza en el pueblo cubano.
Yo, pueblo, después que Obama se fue, más loco por tirarse.
Cuentan cómo salieron de Mariel y luego de 18 días en el mar, llegaron a Cayo Marquesa, al oeste de Cayo Hueso. En otro grupo de cubanos llegaron a Miami 2 miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR.
Tú, como policía, como agente del orden público, tú tomaste parte obligado o voluntariamente en algún acto represivo contra opositores, derechos humanos, las damas de blanco.
No, yo como tal no, porque yo trabajaba en una calle bulevar. Lo mío era como tal atender los extranjeros y esas cosas.
O sea, cuando tú me dices los extranjeros, atenderlos es cuidarlos o vigilarlos.
No, cuidarlos, cuidarlos.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el jueves a Bahía de Cabañas, en Cuba, a un grupo de 26 inmigrantes cubanos que fueron interceptados a bordo de rudimentarias embarcaciones cuando pretendían arribar a las costas de la Florida. Según un comunicado de la institución, los cubanos fueron divisados el domingo pasado cuando se encontraban en las inmediaciones de Cayo Hueso en dos diferentes operaciones marítimas. En la primera de ellas, un helicóptero de los guardacostas descubrió una embarcación con 16 cubanos a bordo, y un segundo grupo, conformado por 10 cubanos, fue descubierto el mismo día por un barco de la Guardia Costera.
Mientras tanto, el gobierno de Costa Rica convocó una reunión de urgencia regional para abordar el tema de los cubanos varados en la frontera con Panamá. Jorge Orellana nos trae más detalles.
El gobierno de Costa Rica confirmó para el 12 de abril la reunión con vicecancilleres de la región. A la cita que tendrá lugar en Costa Rica han sido llamados vicecancilleres, directores de migración u otros funcionarios de Cuba, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, así como representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Se trata de un seguimiento a reuniones sostenidas en El Salvador, Guatemala y México, cuando se atendió la situación que se presentó a finales del año pasado e inicios de este, con la llegada de miles de migrantes cubanos a Costa Rica y Panamá, declaró el canciller costarricense Manuel González.
Las causas estructurales siguen existiendo y necesitamos el compromiso de todos los países, desde Cuba hasta los Estados Unidos, para abordar este tema con soluciones de largo plazo. No podemos seguir los países viendo hacia el otro lado e ignorar un problema que nos afecta a todos.
Desde diciembre pasado, cuando Costa Rica dejó de entregar visas de tránsito a los cubanos y con lo que ha evitado que más de estos migrantes sigan ingresando a Costa Rica, el flujo de cubanos no se ha detenido. Hay cerca de 2.000 de ellos varados en Panamá. El tema requiere constante observación, así como prever medidas para la migración ordenada de los migrantes cubanos que se encuentran en tránsito por los países de Centroamérica, dijo el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.
Que es un problema que se genera por el deseo de estos contingentes humanos de buscar horizontes económicos más promisorios en los Estados Unidos, resultantes de esas condiciones favorables que las leyes estadounidenses les ofrecen.
Por su parte, el gobierno panameño tiene la voluntad y los recursos para brindar asistencia médica a cerca de 2.000 migrantes cubanos que se encuentran estancados en la zona fronteriza con Costa Rica. Dámaso Rodríguez con los detalles.
La principal autoridad de salud en Chiriquí, Panamá, Agustín Saldaña, dijo a Martín Noticias que el gobierno tiene la voluntad y los recursos para dar asistencia médica a cerca de 2.000 migrantes cubanos estancados en la zona fronteriza con Costa Rica.
Vamos a montar una pequeña clínica con la parte de tener unas camitas para cualquiera que se sienta mal, va a haber un paramédico permanente y el médico que va a pasar visita. Se le da su alimentación 3 veces al día. A todos se contrataron cocineros para que les cocinaran a ellos.
Saldaña explicó que esperan recibir el doble de esa cantidad en las próximas semanas, debido a que la cifra de recién llegados es de entre 40 y 50 personas diarias, y en ocasiones hasta 100.
Estamos ya casi por habilitar otro albergue, que era como una cosa campestre que tenían los italianos cuando estuvieron aquí, la construcción de una represa hidroeléctrica. Un lugar muy bonito, se está habilitando, están los bomberos, está la gente de SINAPROC, estamos nosotros como PROA, están otras instituciones del Estado, todo el que puede apoyar en algo. Le hemos montado una logística pues para todo lo que se pueda. Entonces el presidente nos dijo que quería cumplir con todo lo que fueran tratados internacionales, derechos humanos, y en eso estamos enfocados.
La solución definitiva podría aparecer en la tercera semana de abril, fecha en la que Costa Rica será la sede de una reunión regional de cancilleres para tratar el tema.
Entre tanto, migrantes cubanos que se encuentran varados en Paso Canoas, Panamá, piden a las autoridades una solución a su situación migratoria.
Así lo afirmó a Martín Noticias el pastor Pavel Fernández, quien en febrero pasado no fue incluido en las listas para viajar a territorio mexicano.
Ahorita hay 4 albergues acá en Paso Canoas. Hay Este Hotel Milenio, que hay aproximadamente unas 600 personas, albergadas en habitaciones pequeñas, albergados entre 7 y 8 personas en cada habitación. Está lo que se le llama el búnker, que es como especie de una nave, en la cual también hay casi 1,000 cubanos allá. Duermen algunos bajo techo, los que lograron llegar primero y tomar la parte de dentro de la nave, y otros afuera, unas carpas que les pusieron y con algunas pequeñas carpitas que ellos mismos han comprado. También está un hotel en donde los que llegaron, que estaban afuera del estacionamiento del Hotel Milenio, se ubicaron allá las mujeres embarazadas y los niños. Otro hotel que se llama La Morenita, que está un poco más alejado acá de lo que es la parte de Paso Canoa, pero tampoco muy lejos, y allá también hay un buen grupo de cubanos. Son los cuatro albergues que han sido capacitados para albergar. El gobierno panameño ha sido bien lento en darle una solución a este problema. De hecho, la situación se está poniendo ya un poco tensa. Muchas personas se han ido. Yo soy del grupo, por ejemplo, de los que nos quedamos de la vez pasada, que no fuimos incluidos en la lista de los 1.301, de los 9 vuelos para Ciudad Juárez. Las autoridades a nosotros no nos dicen absolutamente nada.
El Partido Popular Español reiteró esta semana su compromiso con la transición democrática en Cuba durante un encuentro en Madrid con miembros del Movimiento Cristiano Liberación.
Tras el encuentro, Regis Iglesias, portavoz del Comité Ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación, que promueve un cambio democrático en Cuba, ofreció los detalles a Radio Martí.
Nos reunimos en el Congreso Español aquí en Madrid, en las oficinas del Partido Popular, con José Ramón García Hernández, quien es diputado del Partido Popular y también es el secretario de Relaciones Internacionales de dicho partido. Y estuvimos compartiendo alrededor de una hora con Juan Felipe Medina, que es miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, y Carlos Payá, que es nuestro representante en España, con José Ramón y sus asistentes. Pudimos explicarles la importancia que tiene para el Movimiento Cristiano Liberación la solidaridad con el proyecto y las personas concretas y reales que dentro de Cuba están demandando un referendo desde el año 2002, sin que la respuesta del régimen no sea otra que la represión, la cárcel, el destierro e incluso los asesinatos. José Ramón García Hernández se comprometió, como una vez más, en continuar con la solidaridad y el apoyo político y moral a la causa del Movimiento Cristiano Liberación, que es la causa de miles y miles y miles de cubanos dentro y fuera de Cuba, para que la soberanía popular sea rescatada. Y también que esta supuesta reforma que quieren hacer desde el Partido Comunista a la ley electoral cubana, se tenga en cuenta los criterios que desde hace muchos años el Movimiento Cristiano Liberación ha venido planteando, que una nueva ley electoral pueda ser inclusiva, pueda ser plural, algo que verdaderamente va a estar abriendo la posibilidad a una nueva etapa en la vida de nuestra nación.
La falta de libertad de expresión en Cuba, el control del Estado sobre los medios de comunicación y la necesidad de un cambio generacional en la dirección del país fueron algunos de los elementos esgrimidos el lunes 4 de abril en The O'Reilly Factor, el principal programa nocturno de la cadena de televisión estadounidense Fox.
Luis Guardia, del programa de televisión Martín Antena Live, con los detalles.
Tonight, the no spin zone goes to Cuba.
Bill O'Reilly, el presentador de la cadena Fox, dedicó su comentario diario en la noche de este lunes al tema cubano, a propósito de una visita que realizó la pasada semana a la mayor de las Antillas. Cuba es un estado policial. Nuestro guía nos dijo que el país no es comunista, sino socialista. El veterano presentador añade que tras 57 años de la llamada revolución, los cubanos hoy ganan un promedio de $24 al mes, que nadie puede vivir con eso y que la isla está inmersa en la pobreza. El presidente Obama y los Rolling Stones llegaron a Cuba poco después de las manifestaciones contra el gobierno de La Habana. Fueron pocos, pero esto ocurrió, aunque los cubanos con los que hablé nada conocían de estas manifestaciones. Existe un bloqueo informativo completo en la isla. El tema de los disidentes se mantiene oculto por el gobierno, que controla casi todos los medios de comunicaciones, enfatizó O'Reilly. El destacado presentador americano hizo especial hincapié en el control que el Estado partido ejerce sobre todas las esferas de la vida social de los cubanos. Los cubanos van a los bancos para cambiar el dinero que usted le puede dar. Tienen que mostrar una identidad identificación y sus nombres son puestos en un sistema y reportados a las autoridades. Esto es muy malo. Este es el tipo de control que los hermanos Castro han impuesto, afirmó O'Reilly. Y finaliza. La verdad es que solo el capitalismo puede rescatar a Cuba. La gente es generalmente muy trabajadora. Muchos seguramente abrazan la libertad de mejorar su situación. Pero eso no sucederá mientras que los hermanos Castro estén vivos. Incluso si el embargo se levantase totalmente y el comercio se desarrollase.
13 años después del fusilamiento en Cuba de 3 jóvenes de la raza negra por el desvío de una embarcación del gobierno, activistas y periodistas independientes cubanos que hablaron con nuestro colega Damaso Rodríguez aseguran que fue una injusticia.
El próximo 11 de abril se cumplirán 13 años del fusilamiento de 3 jóvenes cubanos de la raza negra por haber tratado infructuosamente de desviar la lancha Baraguá rumbo a los Estados Unidos. Algunos, como en el caso de la activista Rosa María Payá, no olvidan el suceso.
Y uno de los objetivos fundamentales de ese asesinato era precisamente desviar la atención de lo que estaba pasando, que era la ofensiva contra el proyecto Varela y la detención de 75 opositores, la mayoría de ellos líderes del proyecto Varela, que lamentablemente esos 3 jóvenes fueron víctimas del racismo y del crimen del gobierno cubano.
En total fueron 10 jóvenes los que intentaron escapar de Cuba a bordo del Baraguá, que cubre la ruta entre Regla y La Habana Vieja, pero faltos de combustible tuvieron que regresar a tierra. La periodista Tania Díaz Castro y José Fornaris de la Asociación Pro Libertad de Prensa recuerdan cómo el régimen cubano trató de justificar los hechos y varios intelectuales y artistas cubanos firmaron una carta de apoyo a las ejecuciones.
Yo recuerdo bien la carta, no sé si obligado o comprometido, de todas formas eso fue un crimen, un asesinato, porque esos 3 muchachos no mataron ni dieron a nadie.
Porque Castro buscando apoyo a ese acto bárbaro y entonces los intelectuales que se prestaron para eso. Creo que fue José Martí quien dijo que no hay un espectáculo más tremendo que el de los talentos serviles y entonces en este caso es una de esas situaciones que los talentos son serviles, pero serviles a un extremo grotesco.
Los 3 jóvenes fueron fusilados 9 días después de su arresto bajo acusaciones del gobierno cubano por terrorismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a Estados Unidos que garantice el acceso a la justicia para los inmigrantes que llegan al país.
La comisionada Margaret May McCullough instó a encontrar el equilibrio adecuado y tener la voluntad política para resolver el problema migratorio.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que en el mes de marzo se produjeron en Cuba al menos 1.416 detenciones arbitrarias por motivos políticos.
La entidad con sede en La Habana precisa que 498 de las detenciones ocurrieron durante la visita del presidente Barack Obama a Cuba.
El activista Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la comisión, dijo que el régimen cubano desató una ola de represión política antes y durante la visita de Obama.
La cifra de 1.416 arrestos es una de las más altas registradas en los últimos 5 años. Sánchez también destacó que la gran mayoría de los arrestos ha sido de breve duración.
Sobre este tema, el periodista independiente cubano Jorge Olivera, expreso político de la Primavera Negra del 2003, considera que la represión contra los opositores durante la visita de Obama muestra que en ese aspecto no habrá cambios en un plazo cercano.
Desafortunadamente estamos ante un patrón que se viene repitiendo y que yo no le veo variación alguna en los próximos meses y tal vez en los próximos años. El gobierno cubano acude a este tipo de represalias con las turbas y también agentes policiales contra los grupos opositores que practican la desobediencia civil, o sea, las protestas en las calles, exigiendo diferentes agendas como por ejemplo el tránsito hacia una democracia, que creo que es una base fundamental dentro de estas exigencias, pero también la libertad de los presos políticos, que parece algo también muy importante, importantísimo. El repunte represivo que hubo durante la visita de Obama a Cuba, es decir, una señal inequívoca de que la situación, la proyección hacia las personas que son opositores y disidentes no va a cambiar. O sea, no va a haber cambios sustanciales en este sentido. Y esto lamentablemente nos indica que no hay nada, digamos, a corto plazo que pueda invitar a pensar que en Cuba vamos a tener al menos un aflojamiento de perfil represivo del gobierno.
Música.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció esta semana el preocupante clima represivo que predomina en Cuba.
Y al respecto, Martín Noticias conversó con Alejandro González Arraga, expreso político cubano y director ejecutivo del observatorio.
A pesar de que marzo es el mes menos represivo de los tres de este año, evidentemente hay un incremento de las represiones con respecto a años anteriores. El observatorio ha denunciado la detención arbitraria de alrededor de, o sea, estas son las que hemos podido documentar, de 1.254 personas. Y no es una cifra cerrada, o sea, pueden haber ocurrido algunas más. Es evidente que el gobierno cubano, cada vez que visita alguna personalidad, la represión aumenta, o sea, está directamente vinculado a la visita de alguien y el aumento de la represión. En los días de la visita a Obama, que fueron entre el 19 y 22, alrededor de 400 personas fueron detenidas en esos 4 días, y eso es significativo. Y es un comportamiento histórico del gobierno cubano. Cada vez que va alguien, hay un aumento en la represión, porque intentan dar la imagen que no existe en el país. Una imagen de tranquilidad, que no hay nadie protestando, que todo el mundo está de acuerdo, cuando no es así. Y para mostrar eso tienen que reprimir a la gente que está en disconformidad con lo que está sucediendo. También hemos expresado nuestra preocupación por el éxodo incesante de cubanos, que en los últimos 20 meses rondan los 100.000 cubanos que han salido por distintas vías intentando llegar a los Estados Unidos. Va a continuar hasta que las soluciones no las dé el gobierno cubano, que es quien que tiene que dar las soluciones. Los cubanos se van porque hay problemas en Cuba, porque en Cuba no se puede vivir, y entonces eso no es un problema de Costa Rica, ni de Colombia, ni de Panamá, es un problema del gobierno cubano.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Defensores de derechos humanos de todo el mundo asistieron en Estocolmo a una serie de conferencias sobre libertades y derechos fundamentales.
La exposición de 3 días organizada por los defensores de los derechos civiles tuvo entre sus invitados a Arcelio Molina, de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, quien ofreció sus impresiones a Radio Martí.
Lo primero y lo más importante es que cualquier tipo de evento de este tipo le da visibilidad al problema cubano, ¿no? A la causa de la libertad cubana. Entonces eso es muy importante. Se tocan otros aspectos donde aprendemos, intercambiamos conocimiento, porque lo mismo es en una vía que en la otra. O sea, nuestras experiencias en la lucha pacífica en Cuba como miembros de la Unión Patriótica de Cuba y la experiencia de todos otros defensores de derechos humanos, civiles. Entonces intercambiamos experiencias de cómo es el accionar, cuáles campañas han resultado exitosas, qué métodos usan algunos que quizás pudiéramos usar nosotros. O sea, ha sido un intercambio enriquecedor entre todos los que hemos participado.
Denuncian el aumento del descontento popular por la ausencia de verdaderos cambios en Cuba. Los detalles en el siguiente reportaje de nuestro colega José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son.
José Daniel Ferrer García dijo que la mayoría de los cubanos están desilusionados ante la ausencia de cambios verdaderos, profundos, urgentes, y que el descontento de la población crece todos los días.
Del ciudadano que salió con un cartel protestando porque ya está cansado de los desalojo, del carretillero que protestó, botó los productos en medio de la calle por el abuso de los policías y de los inspectores, del cuentapropista que ya dice está bueno ya, demasiado acoso, impuestos y demasiadas restricciones, de la ama de casa que ya no aguanta la falta de alimento para ponerle en la mesa a sus hijos cuando llegan de la escuela. Todo eso se está demostrando, se está poniendo de manifiesto con mayor frecuencia por toda la isla.
La gente está cansada del engaño ante los problemas de alimentación, el transporte y la vivienda. Justificar cada mal paso se hizo costumbre por parte de las autoridades, afirmó el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba.
Bueno, muchísimos incluso comentan abiertamente que están viendo a un Estados Unidos dispuesto a ayudar con una postura constructiva favorable a que las cosas mejoren en Cuba, un gobierno que no es el gobierno de los cubanos, y entonces por el lado contrario están viendo a un gobierno cubano que se aferra a su vieja práctica, al total control de la población y que no le interesa para nada el bienestar de su gente. Y eso está dando lugar a muchísimas demostraciones de indignación por todo el país.
Hay muchas personas que tienen la emigración como proyecto de futuro y solución individual, especialmente los jóvenes, ante la incertidumbre y el desengaño, señaló.
Sí, eso desgraciadamente sigue estando en la mente de miles, yo te diría de millones de cubanos, como la solución inmediata, tirarse al mar, aún a riesgo de la vida, o volar a Guyana, a Ecuador o a cualquier otro país y comenzar entonces una larga travesía y peligrosa travesía, ¿no?, hacia los Estados Unidos o hacia cualquier otro país.
Más tarde en la semana, inspectores aduaneros decomisaron este jueves al pastor Mario Félix Leonara 67 ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional Abel Santa María de la ciudad de Santa Clara. El religioso y su familia habían permanecido por más de 4 horas en la terminal aérea tras su regreso de Puerto Rico.
Estuvimos siendo inspeccionados entre las 8:25 de la mañana que llegó el avión hasta las 12:25, varias horas, pero el colmo, digamos, que ocurrió fue que a estas alturas, después del discurso de Obama y toda la fanfarria de que en Cuba se respetan los derechos humanos, nos han vuelto a quitar 67 ejemplares de la Declaración Universal, que nosotros, por supuesto, traíamos con toda intención, una por cada año que creaba la Declaración Universal. Quiere decir que en Cuba no solamente se siguen violando descaradamente los derechos humanos, sino que la Declaración Universal sigue siendo un documento sospechoso y un documento que ellos quitan en los aeropuertos. Añadido a esto, me quitaron también un periódico Claridad que yo traía de Puerto Rico, lo cual también es algo inconcebible, porque todos sabemos que el periódico Claridad es un periódico de la extrema izquierda puertorriqueña, y se siguen violando los derechos, porque todas esas horas estuvimos retenidos incluso con una de nuestras hijas. Así que nada ha cambiado en Cuba, indudablemente.
Jóvenes cubanos abogan porque existan en la isla más centros cibernéticos como el que la compañía estadounidense Google inauguró en el estudio del pintor Cacho, y Jorge Orellana nos trae más información.
El gigante informático Google evalúa el primer centro tecnológico en Cuba, que fue instalado en el estudio del artista plástico Alexis Leiva Cacho en La Habana, y donde ya hay acceso gratuito para una conexión mucho más veloz que en el resto de Cuba. Los funcionarios de Google dijeron que el espacio estará abierto 5 días a la semana, desde bien temprano en la mañana hasta la medianoche, y acogerá un máximo de 40 personas a la vez, con posibles limitaciones de tiempo. El cubano Dairon Manriza dijo:
me gustaría que esta experiencia no solo fuera aquí, sino que fuera en todo el país, de que no solo lo disfruten 2 o 3 personas, sino de que un día te levantes y sea una cosa muy común, como normal se hace en otros países, de conectarte, buscar, conocer.
Por su parte, Yailin Fuentes señaló:
me parece muy bueno para todos los jóvenes y para los niños también, porque así ellos van incrementando sus conocimientos, y nada, es lo mejor que ha pasado y hace falta que se siga ampliando más.
El espacio es una especie de café internet situado dentro de Cacho Estudio Romerillo, donde funciona el primer sitio público de internet inalámbrico que se abrió en Cuba y el único gratuito, aunque todavía se ajustan detalles para la apertura general al público, que ya cuenta con 15 portátiles Chromebook listos para usar.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sexto.